Qué lindo, sin viento.
Sí, increíble, increíble. Bueno, hay muy buenas noticias, en principio, buenas expectativas sobre el tema de la vacuna. Sí, para fin de año podría haber una primera partida que llegue aquí al país y después se irían sumando otras vacunas. Pero bueno, la verdad que podría ser distribuida este año. Esto es lo que está informando hoy, por ejemplo, Página 12, que ya lo publicó la empresa, estamos hablando de Pfizer. Pedirá mañana su autorización para la vacuna del coronavirus. Anunció que logró una efectividad del 95%, incluso en adultos mayores, un porcentaje superior al esperado, y ahora confirmó que podría comenzar a ser distribuida en diciembre en Estados Unidos y en la Unión Europea. Así que bueno, yo
Sí,
cruzo los
yo
dedos, yo
sí,
cruzo
me
los
parece que hasta
dedos.
que no la tengamos acá y no empiece la campaña, es como generar mucha expectativa.
No, no,
Ya
no, sí.
dijeron antes de fin de año, después dijeron que antes de fin de año no, ahora vuelven a decir que antes. Yo diría, listo
Bueno,
de fechas, esperemos, roguemos que esté lo antes posible y que empiecen a vacunar lo antes posible.
pero no, no le pongamos expectativas, digamos, vivamos todos los días, un día y atrás otro día, atrás otro día. Pero si dicen que antes de fin de año, bueno,
Sí, crucemos
ojalá,
los
cruzamos
dedos
los
para que
dedos y
esté,
ojalá que esté
obviamente.
acá
Sí.
y listo. Porque esto se va a solucionar cuando finalmente aparezca la vacuna que controle la
Y
enfermedad y
si es
ahí
antes
podremos
de fin
volver.
de año, hermoso. Cerrar la verdad que el 2020 con la vacuna sería como.
Sí, empezar el 2021 ya con otra expectativa sería interesante. Quizás el 2020 se cerraría igual de amorfo como está y tremendo,
Bueno, pero
pero
con la
bueno.
vacuna es como que te da así como otro. No sé,
Sí,
como una
claro.
inspiración profunda y seguimos.
Sí, volver a proyectar, ¿no?
Sí.
Volver a programar, volver a proyectar
Pensar la
es
normalidad
interesante.
desde otro lado, sí.
Bueno, ¿sabe quién está en línea? Nuestra especialista en temas internacionales está la licenciada Cecilia Fiocchi. Hola, Ceci, buenas tardes. Agustina y Vero te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, chicas, buenas tardes. Me gustó eso que dijiste, Vero, de vivir el día a día.
Y
Hola,
sí, porque
Ceci.
no,
Si no.
está muy bien, hay que vivir en el día. Te diría que el aquí y ahora, es más, en un ratito vivimos en el aquí y ahora, en otro lugar, por supuesto, y en otro ahora.
Eso nos deja el 2020.
Eso nos deja el 2020, sí, ojalá
Qué añito,
que
¿eh?
lo mantengamos eso, porque eso está bueno, le ponemos la intensidad necesaria a las cosas.
Sí.
Hoy igualmente estoy un poco intensa, te lo quiero aclarar, Ceci, ¿eh?
Y un poco porque se está autodefiniendo. Si me preguntás a mí, yo tengo otra opinión.
¿Por qué?
No, no, es muy largo, es
Ah,
súper largo. Pero bueno, en algún momento, ¿sabes qué? En algún momento nos vamos a poder juntar, Ceci, y vamos a
bueno.
hablar.
Eso,
Bueno,
por favor.
vamos a la realidad internacional, que la verdad es casi como que te extrañamos todos los días, porque todos los días teníamos algo nuevo para decir, increíble, porque, por ejemplo, empecemos por Perú. ¿Te gusta?
Dale.
¿Sí? Perú, que está viviendo esta crisis de los presidentes, este molinete en el que entra uno, sale, entra el siguiente, sale. Nos habíamos quedado en la protesta popular cuando habían designado al reemplazo de Vizcarra, ¿era?
Sí,
Dije bien, no te puedo creer.
que fue Merino y
Muy
que
bien.
desató también un caos social. Obviamente porque bueno, como hablamos, ¿no? Un poco hasta en la moción de vacancia, se dio en un proceso bastante rápido, sencillo y con una razón, si se quiere, cuestionable. Y bueno, con la designación de Merino, se generó bastante caos en las calles. La realidad es que es lo que se pudo ver, pero sobre todo y lo más preocupante fue la represión policial, la violencia policial, que numerosos organismos internacionales hacían un llamado de atención y que inclusive estas semanas, estos días, porque fueron la verdad, mira, hablamos el miércoles pasado, estaba Merino, ahora está Francisco Sagasti como presidente, o sea que en una semana los peruanos tuvieron tres presidentes y en lo que va de la gestión presidencial, que comenzó con la asunción de Kuczynski, es el cuarto. O sea, si eso no es una crisis política, ¿qué es, no?
Sí, tal cual. ¿Y en
Sí.
este momento cómo están las cosas, Ceci?
Bueno, asumió justamente el 17, el día de la militancia acá en Argentina, en Perú se estaba viviendo esta realidad, tras, bueno, decíamos, una gran revuelta social que culminó con dos muertos y que generó que el rechazo por parte la verdad es que lo que se veía era una gran cantidad de jóvenes en las calles respecto al gabinete que había conformado Merino, quien había quedado por la acefalía que quedó de la moción de vacancia, había asumido la presidencia, y cuando empezó a conformar el gabinete, las figuras que iban asumiendo generaron muchísimo rechazo, en particular un abogado bastante conocido que había tenido un rol bastante cuestionable respecto a, digamos, una situación con la policía en una región del país que había culminado con mucha violencia y también con otras designaciones que tenían que ver con sectores bastante conservadores, inclusive varios medios internacionales los definen como ultraconservadores. Uh-huh. Entonces generó, bueno, esta repercusión. Y bueno, lo que hoy vemos es una fuerte fragilidad institucional, una debilidad política y un gran desafío que tiene este tercer presidente, Francisco Sagasti, que es más moderado, así lo definen, un ingeniero industrial de 76 años, que había sido, con una impronta técnica, había sido jefe de planeamiento en el Banco Mundial, luego llega a la política en el año 2016 como candidato al Congreso por el Partido Morado, y tiene una fuerte formación en ciencia y tecnología. Le habló mucho a los jóvenes, los denominó la generación del Bicentenario, tras esta crisis que hemos visto sistémica de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y desde la destitución de Vizcarra, bueno, dijimos, hubo grandes manifestaciones, cuestionamientos de organismos internacionales por el uso de la fuerza, y también por agresiones contra periodistas, y que dejaron como saldo dos civiles muertos. La conformación del gabinete fue lo principal, lo que generó mayores cuestionamientos, pero sobre todo también que el corto gobierno de Merino puso fin a la reforma educativa que había llevado adelante su antecesor, justamente porque dentro de su gabinete tenía personalidades nombradas con intereses en el sector privado de la educación. Ajá. Entonces podría decir que estaba como un poco el establishment y aquellos sectores que habían acordado la destitución de Vizcarra, justamente porque estaba llevando adelante una suerte de procesos o de reforma política para luchar un poco contra la corrupción. Recordemos, y lo mencionábamos la semana pasada, que el escándalo de Odebrecht realmente generó y salpicó a todo el escenario político, y muchos también analistas mencionan que, como en el caso de Chile, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, bueno, el cuestionamiento y la fragilidad en la democracia por la crisis de legitimidad y de representación en Perú es de larga data, y muchos hablan desde digamos la aparición de Fujimori en el escenario político allá por los 90.
Sí, que fue lamentable, que fue realmente lamentable. Ahora, Ceci, y este presidente actual, que por supuesto no recuerdo el nombre y no sé si tengo que esforzarme por recordarlo porque no sé cuánto va a durar, teóricamente, ¿hasta cuándo tendría que ocupar el cargo? ¿Cuándo hay elecciones nuevamente? ¿Qué puede visualizar el pueblo peruano hacia adelante? ¿Cómo organizarse, no? Porque de algún modo tienen que encontrar la salida el propio pueblo peruano. Acá nadie afuera puede decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que tienen que darse su propia organización. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Qué hacen?
Es una muy buena pregunta, porque justamente él mismo se autodefinió como el presidente de transición, y un poco para ser un garante de la estabilidad hasta el 11 de abril, que es cuando se van a llevar a cabo las elecciones generales.
Está bien.
O sea que tiene más o menos 5 meses. Uh-huh. Y bueno, que estableció como prioridades en la gestión la lucha contra la corrupción, conformar un gabinete amplio, que lo que más quiere es calmar esa inestabilidad y esa desesperación, ¿no? Y devolver la esperanza al pueblo peruano, y frente a un escenario de una gran fragmentación partidaria y de crisis de representación. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está pasando, pero bueno, me parecía interesante que conozcamos lo que está sucediendo, porque la verdad es que quizás no vemos tanta cobertura y en los medios, ¿no?
Pero bueno, que esto es algo que nos pasa, ¿no? De repente, cuando fue durante este año, cuando fueron los las revueltas en Ecuador, por ejemplo, se conoció una primera información, después no se informó nada más. En Bolivia tampoco. O sea, pasó esto, ¿no? Un poco como una explosión y después la nada, no nos enteramos de nada. Pero bueno, quizás a este presidente de transición lo pueda ayudar el contexto político del bloque latinoamericano, como para poder pacificar un poco el país y que la organización del propio país hacia las elecciones de abril se pueda transitar con mucha más tranquilidad y quizás las fuerzas políticas puedan organizarse hacia adentro y hacer los proyectos y la presentación de sus propuestas, digamos, ¿no?
Y sobre todo,
la verdad que
tienen
que trabajar muchísimo los peruanos.
Sí. Déjame agregar que algo que me parece que va en sintonía con lo que estás mencionando, que frente a un escenario de una fuerte crisis de representación suelen surgir estas figuras, ¿no?, de gente que viene por fuera del sistema, outsiders, antisistema, bueno, y que hay evidencia suficiente que no necesariamente estas figuras representan lo que dicen que vienen a representar, que justamente terminan consolidando muchas de las prácticas las cuales critican o cuestionan. Entonces, bueno, que yo creo que
sí, lo mejor por lo general no.
Me llamó mucho la atención la edad de esta persona, porque estamos hablando también en Estados Unidos del presidente que ganó Biden, personas por arriba de los 70. No sé si nosotros estamos mal acostumbrados con esta
vos
nueva
estás mal acostumbrada. Vos estás mal acostumbrada.
No, pero en Argentina tenemos muchos referentes
en Argentina, políticos. En Argentina, en los últimos tiempos.
Bueno, por eso aclaré.
A la Argentina, por el Senado aclaré. Era de personas mayores, a la presidencia llegaban personas mayores,
por eso aclaré,
mayores.
Estoy muy mal acostumbrada de este último tiempo, en donde surgieron un montón de figuras políticas de entre 40 y 50
esto pasa
años,
con los chicos que nacieron con la democracia. Que se creen que vivieron, que siempre hubo democracia, y acá no, bueno, hubo siempre democracia.
Sí, y también lo que se decía mucho de esta, muchos hablaban de la elección de Estados Unidos como la geronto elección, por la edad de los candidatos, y que hablaban que esta generación, que son justamente, se la conoce como los baby boomers, gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, o entre medio, entre la primera y la segunda, no quieren largar la manija. Y eso se puede ver en los liderazgos allá y en lo que terminó siendo los dos candidatos de los principales partidos, ¿no?
Exacto.
Gente de arriba de los 75 años.
Bueno, entonces, dejamos Perú por el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Nada más que en los próximos días, no nos vamos a ir a abril, sino vamos a ver cómo sigue esto. Y otro de los temas, Ceci, es el que tiene que ver con Brasil. Nos vamos a Brasil porque no vamos a hablar de Bolsonaro necesariamente, de su figura, pero sí hay elecciones municipales.
Exactamente, este domingo justamente fueron las elecciones municipales y, bueno, como sabrán, Brasil es, al igual que Argentina, un estado federal, se conforma por 26 estados y el Distrito Federal, que es Brasilia, tuvieron este domingo que elegir a los alcaldes de los más de 5.568 municipios y también cada una de las bancas de los concejales de cada uno de los municipios. Uh-huh. En total, aproximadamente 58.000 bancas se eligieron. Estas personas que han resultado electas, bueno, obviamente durarán en su mandato estos 4 años a partir de su momento de asumir el cargo. Y algo interesante del sistema electoral, que bueno, es muy parecido al argentino, que la votación es directa y simultánea, y que se requiere para la elección de los alcaldes la mayoría simple y la proporción para los concejales. Ajá. Es igual que en Argentina.
¿Y qué mapa nos deja la elección?
Bueno, eso es lo más interesante. Luego de 2 años y un poquito más de gestión de Bolsonaro y pandemia por medio, uh-huh, y todo lo que ya sabemos, estaba en juego su aprobación. Si bien él tuvo un rol muy fuerte en la campaña, aprobó o motivó a apoyar ciertos candidatos, pero primero hubo un cierto atraso que se destacó mucho en los resultados. Se esperaba que para el domingo tipo 11 de la noche estuvieran ya publicados y no, hubo una demora en los resultados, y casualmente se lo define como un fracaso a sus candidatos, salvo en Río de Janeiro, que el que él apoyaba, que viene del sector evangélico, va al balotaje. Y bueno, también otro dato que me parece interesante es que el PT, el Partido de los Trabajadores, tuvo un desempeño bastante discreto. Se esperaba que podía tener un mejor resultado, pero no logró conformar alianzas electorales que le permitan generar un mejor resultado. Y otra de las conclusiones es que cayó fuertemente el apoyo a este populismo de derecha, como lo definen a Bolsonaro, y crecieron o aparecieron en escena nuevos partidos más moderados, inclusive algunos con cierta o escasa ideología y plataforma programática.
¿Y entonces?
El hijo de Bolsonaro fue reelecto concejal en Río de Janeiro, pero con la mitad de los votos que lo había sido en 2016. Uh-huh. Este también creo que fue un dato interesante. Y después, cuando estaba buscando también un poco datos interesantes, uh-huh, me pareció muy interesante que el 52% del padrón electoral se compone por personas de género femenino, pero sin embargo el 66% de los candidatos son de género masculino. Me pareció algo interesante como para antesala lo que vamos a hablar respecto al próximo tema.
El próximo tema, que es Estados Unidos, claro, y el rol de la vicepresidenta. Pero espera, a mí una consulta sobre las elecciones estas de Brasil. Si el desempeño de los candidatos apoyados por Bolsonaro no fue tan bueno, el del PT tampoco fue tan impresionante, aparecieron ahí algunas alternativas. ¿No hubo ninguna fuerza que se destaque?
Sí, justamente los partidos más, si se quiere, del centro, y lo que mencionaban es esto, los no tradicionales.
Uh-huh. Como partidos ecologistas, porque partido verde, y esos, sí, porque habían estado jugando en las elecciones, inclusive por el tema de alianzas, ¿no? Obviamente.
Pero fuerzas nuevas, pero digamos, lo que creo que es interesante es que justamente en un escenario tan polarizado, uh-huh, como se está viendo en Brasil, es interesante tener en cuenta, ¿no?, el surgimiento de nuevas propuestas parece ser atractivo para el electorado.
¿Cuánto trabajo que tenés, Ceci, para analizar los contextos políticos? Digo, porque a mí me parece que se están dando transformaciones en las estructuras, en las organizaciones de los pueblos en este tiempo. No sé si es el siglo XXI, no sé si es la pandemia, no sé si es la era de Acuario, no sé qué es, pero algo está pasando que hay cuestiones,
sí,
que están...
Saturno,
Mercurio retrógrado.
Todo junto, bueno, quizás. Puede quizás ser todo junto, como un
cualquiera de estas
todo
cosas. Pero me parece que están cambiando algunas estructuras, relaciones sociales, relaciones políticas, formas, concepciones del mundo. Todo esto está cambiando, así que tenés ahí una olla, un guiso para analizar. Bueno, nos vamos a Estados Unidos, ¿querés? Yo no tengo visa, pero... Pero si querés, nos vamos para Estados Unidos y nos contás un poquito. El rol de la vicepresidenta, que decíamos, bueno, Biden es un presidente de edad avanzada, digamos una persona adulta. Adulta.
Adulta y mayor, diría.
Adulta mayor, no sé cuántos años tiene.
70 y pico, ¿no? 70 y...
Más de 80.
Ah, más de 80.
Ah, entonces sí, es
Pensé
adulto mayor.
Pensé que tenía 70 y pico.
No, sí, es adulto mayor. Está acompañado de la vicepresidenta, que vos me dirás cómo se llama, Kamala.
Kamala Harris.
Es la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, y lo interesante de ella es que, bueno, es una persona mucho más joven, tiene 55 años, y muchos la ven a ella como la transición, quizás, ¿no?, de los demócratas para volver a la escena política de Estados Unidos y para empezar a representar a esta nueva generación, si se quiere, un poco o con ideas más progresistas y no tan tradicionales a las estructuras partidarias que se pueden ver reflejadas o representadas por el bueno, todavía no está oficialmente, pero podríamos decir que por el presidente electo. Y bueno, Kamala es una mujer que es de descendencia de inmigrantes, proviene de una familia de jamaiquinos, uh-huh, e indios. Me parece que es muy interesante conocer su historia y de dónde viene. creció en Estados Unidos, estudió en una universidad que se la conoce como la Universidad del Conocimiento, o donde se forman las personas negras en Estados Unidos. Fue fiscal en California y fiscal general también, luego fue senadora, y fue la tercera mujer en llegar a ser candidata a la vicepresidencia, pero en este caso es la primera y única mujer en llegar a ese cargo y
efectivamente
como electa, claro. Así que se puede decir que rompió ese techo de cristal, pero como muchos, y como ella misma lo dice, es que espera que no sea la primera y la única, sino que abrir la puerta para que otras mujeres también lleguen a esos lugares importantes, ¿no?
Esa, de todos modos, no pertenece a la comunidad afroamericana, digamos, sí es demócrata o sí es afroamericana.
O sea, no es afroamericana en sí, porque es, digamos, descendiente de inmigrantes, pero no directamente afrodescendiente, sino claro. Que su madre proviene de la India, y su madre inclusive pertenecía a la religión hindú, así que tuvo ahí una conformación interesante, y su papá jamaiquino.
Bien, ¿y cómo es la relación? ¿Se sabe cómo es la relación? ¿Qué expectativas genera en el pueblo de Estados Unidos esta figura de la vicepresidenta? Porque la verdad que no, salvo algunas excepciones, como en la Argentina actual, digamos, donde la vicepresidenta, por supuesto, que genera pasiones, amores y no amores, pero no pasa indiferente, ¿no? En muchos países, quizás la figura de un vicepresidente o de una vicepresidenta es una figura muy gris, es una figura muy secundaria. Y de hecho, hasta hay algunas teorías que hablan de la complicación de la complicada relación entre un presidente y un vicepresidente, y ponen ejemplos inclusive nacionales,
sí,
¿no?
Como
Cobos o como alguna otra relación que fue bastante compleja.
Sí, los medios la han tenido muy en cuenta, Kamala Harris.
Ah, sí.
Sí, por supuesto, pero sobre todo por esto que hablábamos. Imagínate, respecto al rol o por qué puede ser importante o no, recordemos que el actual presidente electo Biden fue el vicepresidente de Obama en su momento. Y hoy está siendo, digamos, lideró la elección acompañado de Kamala, que, digamos, si bien no representa mucho, se discutió, ¿no? Si como que se la utilizó un poco como para involucrar o agradar a ciertos espacios que no se sentían representados por el establishment de un hombre mayor blanco, y que hasta inclusive como que salieron a la luz algunos cuestionamientos o, digamos, casos supuestos de abusos y demás por parte del candidato en su momento, en la campaña, como que mencionaban que Kamala Harris, si bien ha defendido determinadas ideas siendo o promovido determinados temas que pueden ser considerados más progresistas, como el acceso a la salud o a la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización del cannabis, no era como una figura fuertemente feminista, sino que era un punto medio que agradaba y que involucraba y que hacía que sectores más jóvenes o minorías que no se sentían representadas por Biden lo hagan por Kamala, y sobre todo por lo que mencionamos, por la edad del presidente y por la posibilidad, ¿no?, de que ella pueda llegar a ocupar ese lugar en caso de acefalía.
Claro, claro. Sí, que es una posibilidad, por supuesto.
Hay que tenerlo en cuenta, siempre hay que mirar eso en lo que uno elige, porque la experiencia demuestra que muchas veces suceden cosas y se terminan, digamos, los suplentes subiendo en las listas, así que hay que mirar completo cuando uno elige.
Sí, también es real que el puesto de presidente es un trabajo duro en varios países.
Exacto, estresante. Sí.
Y algunos no pueden lograr, no logran lograr los logros.
Preguntale al anterior de Argentina.
Algunos no logran lograr los logros. Cuesta, bueno, me cuesta decirlo. Bueno.
Cuesta, es un trabalenguas. Uf. Y también, Vero, te quería, y a vos les quería contar que lo que me pareció interesante cuando buscaba un poco más de información es que estas elecciones también, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Este cambio, esta mutación, esta movilidad, si se quiere, de determinadas estructuras, lo que generaron es que haya mayor cantidad de mujeres electas, inclusive se batió el récord con 106 mujeres en la Cámara Baja, que sería la Cámara de Diputados, uh-huh, alcanzando una cifra récord, pero déjenme decirles que es solamente el 30%. Así que todavía falta y mucho para una democracia paritaria, parece. Y también algo interesante es que se eligieron a 8 personas transgénero o no binarias, inclusive una de ellas, una mujer trans, ha sido electa como senadora estatal en un estado que se llama Delaware. Uh-huh. Así que para seguir esos liderazgos me parece súper interesante que se llegue, sobre todo porque defienden las causas y porque sabemos que ocupar esos lugares de decisión y es importante y fundamental para visibilizar y para generar agendas que involucren a las mujeres y disidencias.
Un dato súper llamativo para Estados Unidos, aparte.
Sí, la verdad es
que
sí.
Es un estado complicado con las disidencias, con las minorías, con... Uh-huh. Dato interesante.
Sí, en eso es como que no sé. La verdad no sé. Yo
no
tengo ni idea, pero sí.
Lo que se puede ver es que si no sos rubio de ojos claros, ya tenés un tema viviendo en Estados Unidos.
Uh-huh. Y sobre todo con lo que vimos, ¿no?, en la campaña esto de Black Lives Matter, la violencia policial hacia la gente de color.
Uh-huh.
Creo que son cuestiones a tener en cuenta y que, bueno, que haya mayor diversidad. Yo creo que uno a veces, viste, cuando ve la foto, ¿no?, de reuniones, locos, son todos hombres blancos.
No, pero sí.
Claro, sí.
Claro, sí. Que nos pasan no solo en,
pero eso
en
te pasa,
en
claro,
muchos países.
Y no es solamente que pasa en esos niveles, pasa en niveles, ¿sí?, intermedios, ¿no?
Sí, totalmente,
seguro. No podés creer, ves una reunión del Consejo de la Magistratura, son todos hombres. Uh-huh. Claro, te choca. Por eso está bueno la integración.
Choca ahora igual.
Choca ahora, antes estaba normalizado.
Exacto.
O sea, antes
pero
estaba...
ya el hecho de que lo empecemos a notar habla de que tomamos conciencia de que, ¿por qué?
Uh-huh.
Tal cual.
Sí, y por eso está bueno la incorporación de la diversidad y la inclusión de todas las miradas, porque la verdad que construimos el mundo de acuerdo a la mirada propia, y la mirada propia está cruzada por esa cuestión que comprendíamos como normal, esas estructuras, y dejamos afuera un montón de ¿sí?, gente, dejamos afuera un montón de mundos, y bueno, para construir el mundo para todos, la verdad que necesitamos la mirada de todo el mundo, de los que
sí
son como uno y los que son distintos, los que piensan distinto, sienten distinto, no sé, se enamoran distinto, qué sé yo, no sé.
Sí,
claro,
si no los escuchás, si no los entendés,
claro,
difícil vas a poder generar alternativas o propuestas de política pública que entiendan o que integren la visión de mayor punto de vista.
Sí.
Y me pareció interesante también, chicas, cuando estaba preparando la columna, leía un libro que se llama Rompimos el Cristal, que le hacen una entrevista a Mercedes Alejandro, y cuando le preguntan por el cupo femenino, ella dice que prefiere que se hable en términos de cláusulas de equidad. Y me pareció interesante con lo que los números que traíamos recién, porque son necesarias y fundamentales para garantizar la participación, como para dejar de verlas como un cupo y como un número, o hasta muchas veces como sucede en muchos parlamentos, como un número límite, uh-huh, que es lo mínimo y el tope que se alcanza, uh-huh, muchas veces se ve que no se pone más, o que no llegan más mujeres en las listas o en los lugares de representación, sino que sean garantías y cláusulas de equidad. Me pareció una linda manera, ¿no?, de representar lo que pienso en este caso.
Sí, es como una transformación, ¿no? Es como una transformación necesaria. Hubo un primer paso, quizás, que fue el cupo para poder entender.
Para poder ingresar.
Y ahora se puede avanzar y hablar ya en otros términos, porque, bueno, entendieron lo mínimo, podemos
avanzar.
Pretender que se entienda completamente. Bueno, no sé si te queda algo más por ahí pendiente.
Estamos deprimiéndose, sí.
Sí. Por ahí
estamos,
algo más pendiente,
estamos,
si no nos estamos despidiendo.
Nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana, supongo.
Dale, claro. Nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando del mundo. Andás a ver a dónde nos llevan las noticias, las informaciones. Pero bueno, estamos aquí abiertas esperando para comprender cómo son los procesos de los pueblos en los distintos hemisferios, en los distintos continentes. Y para eso, Ceci, te tenemos a vos y te agradecemos muchísimo la claridad, como siempre.
No, por favor, chicas, gracias a ustés.
Hasta la semana
Muchas
que
gracias,
viene.
Ceci. Un
Chau,
beso.
Hasta luego. Bueno, hablábamos así con la licenciada Cecilia Fiocchi, que nos acerca todas las semanas la columna